Se amplía nuestra brújula, se amplía nuestra mesa. Estamos con tres ediles del departamento de Canelones, porque vamos a seguir hablando un ratito más de política. Ya uno los voy a presentar porque si no va a ser medio caótico. En el orden que me los puso la producción, Diego Varela, edil del Partido Nacional, 48 años, ingeniero agrónomo de Las Piedras.
De Las Piedras.
Gracias por acompañarnos, Diego.
Gracias a ustedes por la invitación.
Lo de ser edil es accidental, dijo en algún momento.
Sí, en realidad yo he vivido una vida de espectador atento de la política, pero no especialmente de tipo electoral. En el año 99, por circunstancias especiales, medio que me enojé y me involucré más en el tema y fui electo edil.
Medio que me enojé.
Edil por enojo, se puede decir. Entonces.
O por reacción, pero no por reaccionario, ojo, que es distinto. Es distinto.
Bien.
Un bicho extraño en la política de Canelones, en edil blanco, ¿no? Porque el Partido Nacional mayoritariamente terminó votando al Partido Colorado.
Sí, exactamente. No mayoritariamente, pero ya en la elección nacional el Partido Nacional en Canelones votó muy mal. El promedio nacional es 20-21% y en lo departamental terminamos de enterrarnos, aunque ahora aparentemente hemos resucitado. En mayo votamos solamente el 13% y quedamos 13 ediles de titulares y los suplentes, en 31 posibles, ¿no?
Eso del edil por enojo, ¿cuál fue la determinante? ¿La votación de las elecciones nacionales?
No.
Acuerdos.
Yo empecé la política, digamos, electoral en la interna. Y era cuando el del Partido Nacional todos éramos ladrones, habíamos hecho un gobierno de un tipo rarísimo, en el cual todo el mundo había salido más o menos conforme a ese gobierno, pero después empezó una especie de ataque muy muy violento contra el partido, y eso, que yo todavía fui blanco y todavía integré listas blancas, me enojó bastante.
Uh-huh. El por la lista 400, en realidad 400. En Canelones era 400, 4.000, ¿no?
Habían dos listas, una 400, 400 y una 400, 4.000.
Ahí está, lista.
Las dos derivadas de la lista 400.
Ahí está, del arrerismo.
Exactamente.
Hoy Diego Varela está con la reñada.
Desde
el 7
de diciembre del 2003 estoy con el doctor Jorge Lavena.
Muy bien, Juan Ripoll, Encuentro Progresista, Frente Amplio, no es edil por enojo ni por casualidad, ¿verdad? Creo que de los tres ediles que tenemos acá es el que tiene más legislaturas arriba.
Que no significa ser más viejo, ¿no? Aunque tal vez coincidan las dos.
Yo creo que sí, lo sigo quemando, 52 años, si no me equivoco.
Caramba.
Sí, va ganando por 4 ya. Tercer periodo como edil, no solamente político, también un hombre de iglesia, ¿no?
Sí, oportunamente y en nuestra juventud primaria ejercimos como pastor bautista y fuimos misioneros bautistas en esa durante 3 o 4 años, casi 4 años, hasta que ahora estamos este otro tipo de actividad.
¿Nació en Montevideo? ¿Trabaja en Montevideo?
Trabajo en Montevideo, trabajo en Canelones, trabajo mucho y en varios lugares.
No, pero me refiero al trabajo para ganarte la vida, no al trabajo político.
Sí, exacto.
¿Además en Canelones también?
También en Canelones.
Ah, está. Pues si no le iban a reclamar aquello de la
interferencia.
Se lo reclaman, igual.
Siempre se reclaman política. El tema es que los reclamos a veces son justos, a veces no lo son. Pero trabajo en tanto en Montevideo como en el departamento de Canelones.
El tercer acompañante que tenemos hoy es el más joven de los tres, Mario Musetti, del Partido Colorado, fue gallista, 37 años. Es edil desde el 95, o sea, este es el segundo periodo, ¿verdad?
Exactamente.
Foro Ballista.
Sí.
Difícil ser del Foro Ballista en Canelones, ¿no?
No, para nada, digo. Es un apostolado, si me entiendes. No es el foro. En la política, como cualquier otra actividad, hay momentos en que se está arriba, se está en el medio y se puede estar abajo. El momento no es el mejor, pero hay que saber tomar todo con calma y con espíritu de trabajo para intentar revertirlo.
Son los que manejan la administración, pero ¿dónde ubica el foro ahora? ¿Arriba, en el medio o abajo?
El foro maneja la administración. En Canelones es las dos terceras partes del Partido Colorado, por lo tanto, internamente seguimos siendo la mayoría.
Uh-huh. Si no me equivoco, de los tres ediles que tenemos acá, Musetti es el único que va a jugar a más en las próximas elecciones, ¿no? ¿Va a integrar la lista de diputados del foro?
Sí, aparentemente sí, pero creo que algunos de los que me acompañan en la mesa también va a integrar la lista de diputados de su sector.
Así es.
No lo quiere decir.
Mejor tiran el dato entonces, ¿eh?
Sí, sí, pero probablemente algunos de los que están a mis costados puedan integrarlo también.
Ripoll,
no me miren, ¿eh?
No, a mí se me dio justamente un hecho muy curioso el jueves en la noche, que elegimos la lista de diputados y una gran cantidad de compañeros, que incluso de alguno presente en esta sala esta tarde, quedaron muy enojados conmigo, porque yo tengo un perfil netamente municipal y considero que hay que cuidar los equilibrios en política y no es momento, dada la situación que vive el país y fundamentalmente el departamento, de dar los temas personales, y hay que ver con una objetividad muy grande y tratando de trascenderse uno mismo, que no es fácil, y que en política no es fácil, porque una vez se renuncia y cuando renuncia queda postergado definitivamente. Pero nosotros hemos tomado la resolución de no ocupar el lugar que los compañeros nos habían propuesto. Y bueno, algunos quedaron enojados porque no lo entendieron en esa oportunidad. Estábamos recorriendo temprano en la mañana un área rural con algunos de los compañeros que habían quedado enojados. Y realmente uno agradece, pero también a veces tiene derecho a decir y no hacer lo que no quiere.
La política en Canelones se ha caracterizado en los últimos años por ser bastante virulenta, por lo menos a nivel de declaraciones, ¿verdad? Entre ustedes, ¿cómo se llevan? ¿Son amigos? ¿Se llevan más o menos?
Es una relación muy buena. Es una relación muy buena basada en una mutua, total y absoluta desconfianza. Vamos bien.
Los blancos están últimamente dando la nota siempre, pero yo creo que lo que hay entre nosotros básicamente es una relación de respeto. A nivel político pueden existir enfrentamientos, pero eso no tiene por qué rozar lo personal. Es más, Diego en Las Piedras, Juan también, pero acá en la Junta nos conocemos ya hace varios años y la Junta es nuestra segunda casa.
Sí.
Y se van edificando relaciones que van a perdurar a lo largo del tiempo, porque una cosa es la política y otro es lo humano, ¿no?
Es cierto, pero cuando hablamos de política en Canelones no siempre ha transitado por ese camino. Yo recuerdo las polémicas del intendente Hackenbruch con el presidente de la República, por ejemplo, o de Hackenbruch con el diputado Chiesa, y hablamos siempre dentro del mismo partido. Entonces, hablamos de un nivel de enfrentamiento público que ha llegado a lo personal, además, ¿no?
Sin ningún lugar a dudas, en más de una oportunidad incluso hemos sido y hemos sufrido el agravio personal, digo, injusto, infundado, y duele mucho, molesta mucho, y como todo ser humano se ve tentado a tener la reacción espontánea de responder con el mismo tipo de agravio. Digo, con Vicente y con Mario nos llevamos dos periodos, y dos periodos donde él un poco ha sido el vocero de Foro Ballista y en muchas oportunidades lo he sido yo del encuentro policial. Y en más de una oportunidad yo le he dicho a Mario, no sería conveniente que no estuvieras en sala, digo, en la tarde de hoy, en tal punto, o ponete el casco, Mario, mira que va premio. Digo, y esto puede tener un costo político, para mí, digo, hay gente que puede no entenderlo, pero debe haber determinados códigos en el enfrentamiento político que trascienda el enfrentamiento personal y que no llegue al enfrentamiento personal. Si no somos capaces de ver eso, es muy difícil comunicarnos y es muy difícil avanzar y relacionarnos. Porque la política es el arte de hacer cosas, las posibles, y de tratar de encontrar los caminos de aquellas que creemos imposibles y que a veces no lo son. Y cuando no existen esos códigos y ese nivel de respeto, creo que es imposible avanzar. Entonces se llega a una confrontación que es innecesaria, que es inconveniente y que redunda en perjuicio no solo de los actores políticos, son los primeros perjudicados, sino también de toda la sociedad.
Los temas del día, lo que pasa en su cabeza, la brújula.
Estamos hablando de política, estamos con los ediles Ripoll, Musetti y Varela, que nos acompañan en esta brújula de hoy, con los politólogos Daniel Zaschetti y Abel Oroño también, que nos van a ayudar en esto. Integrantes de la Junta Departamental, entonces, del Poder Legislativo, del Parlamento, un Poder Legislativo que, se rompa el fuego cualquiera. ¿Lo califican de eficiente, de ineficiente? ¿Ha servido para algo o ha sido nominal en ese periodo?
Yo creo que la Junta Departamental de Canelones ha dado una imagen de tormentosa de las relaciones internas entre los partidos y entre los sectores desde que nos instalamos en julio del 2000. Yo recuerdo la votación del presupuesto, que dio origen a un pequeño escándalo, cuando logramos que la tercera banca del partido fuera ocupada por un edil que no votaba el presupuesto. Recuerdo los juicios políticos que se han tramitado en el departamento, a julio uno de ellos, con la secretaria general, en virtud de la aprobación de ese mismo presupuesto. Recuerdo el juicio político al intendente Hackenbruch, recuerdo toda la polémica que se armó en torno a los reaforos en Ciudad de la Costa, recuerdo también el tema de la tasa de alumbrado, extremadamente debatido, y creo que de alguna manera hemos llegado a la conclusión, sin duda recuerdo también que el intendente con el poder que la Constitución actual le confiere a los intendentes en todo el país, ha hecho caso omiso de lo que la Junta le pide. Y bueno, eso ha dado una imagen de la Junta Departamental que creo que no es la que se da en los corrillos, donde realmente la relación personal, yo diría que es correcta.
Ahora, pero acá hablamos de algo institucional. Yo estoy pensando, por ejemplo, en que el intendente fue convocado una docena de veces a la Junta Departamental y no fue nunca. O sea, como que
claro,
la
pero
Junta
no tiene
Departamental
por qué ir.
Era algo absolutamente nominal.
Pero no tiene por qué ir porque la Constitución no lo obliga. Lo obliga a mandar representantes y ya con eso...
Pero no hay una cuestión de deferencia.
Habría. No se cumple. Es parte de la imagen.
No, bien lo decía Diego. El intendente no está obligado por la Constitución ni por la ley a concurrir a la Junta.
Pero es cierto que no ayuda al mejor relacionamiento entre los dos órganos, ¿verdad?
Estamos de acuerdo. Arana en Montevideo fue los primeros llamados a Salas y no fue más. Después del tercero o cuarto no fue más. Por algo será. Yo creo que las relaciones entre Hackenbruch, por su propia personalidad, por sus tres periodos de gobierno y las juntas departamentales de cada momento, siempre fueron conflictivas. También es cierto que en el primer año de gestión, y más allá de todos los hechos que reseñaba Diego, se intentó, cuando una serie de ediles del Frente Amplio fueron a ver al intendente a la intendencia para entablar de alguna manera una suerte de conversación política, se iniciaron esas conversaciones. Me acuerdo que cuando salieron de la intendencia yo era el presidente de la Junta, me vinieron a ver y bueno, empezamos a dialogar. Y también es cierto, después hubieron una serie de inconvenientes en la interna del encuentro que dieron por terminadas esas conversaciones. Yo lo que digo es que en Canelones, por la importancia y el peso electoral del departamento, y por las personalidades de algunos de sus actores políticos, es muy difícil entablar una negociación que no esté teñida de los colores partidarios de cada uno.
¿Y a pesar de eso es posible gobernar de todos modos?
No es lo ideal, me parece. No es lo ideal. Y Canelones ha pagado las consecuencias de ese enfrentamiento.
Pero la realidad hoy de Canelones es consecuencia de esto. Estoy pensando en los reclamos ciudadanos de obra, por ejemplo, estoy pensando en el nivel de endeudamiento que tiene la administración.
En parte sí, en parte no, pero también hay un gran componente que fue la crisis nacional que afectó al país hasta la segunda mitad del año 2003. Eso es ineludible y repercutió ampliamente en las finanzas municipales, más allá de algunos errores que la administración pudo haber cometido también.
¿Cómo cuáles?
Y yo creo que en materia de administración de recursos no se ha sido lo eficiente que se debía haber sido. Y creo que también es un error, de alguna manera, la politización que tomaron o que llevó al Ejecutivo a tomar ciertas decisiones. Yo creo, personalmente, le digo que la Intendencia está sobredimensionada en cuanto a su plantilla de funcionarios y es imposible, en las circunstancias de recaudación que tenemos hoy en día, contar con una plantilla tan amplia.
No quiero dejar pasar esos errores en la administración que mencionaba Musetti, porque es la tercera vez que Hackenbruch es intendente del departamento de Canelones. Yo no recuerdo que nunca antes haya habido tantas denuncias o suspicacias, por lo menos, de mal manejo de fondos.
No, yo diría que mal manejo de fondos no, capaz que no una correcta utilización de los fondos según el criterio político que utilizaría quien estuviese gobernando en ese momento.
No, yo hablo de algo más, denuncias de corrupción, sí.
Bueno, lo que pasa es que quienes han hecho denuncias de corrupción se ha debatido en la Junta y cuando ha habido irregularidades en la propia administración ha sido el propio intendente quien las ha denunciado ante la justicia y la policía. Si alguien más tiene que aportar denuncias en ese sentido, tiene los ámbitos naturales para presentarse y así se procesarán. Entonces digo, creo que hay que ser lo suficientemente cuidadoso en la utilización de los términos, porque de lo que no me cabe duda es que más allá que el intendente sea responsable por ser el jerarca, el intendente no está involucrado en absolutamente nada que pueda asemejarse a corrupción o actos de corruptela.
Pero aun cuando no esté directamente involucrado, si de alguna manera los apaña, es responsable igual.
Cuando él estuvo en conocimiento de actos irregulares, los denunció él directamente ante la justicia.
Ripoll hasta ahora la ha balconeado, y yo no quiero que la balconee, quiero saber cómo la ven.
No, simplemente estaba escuchando, digo, no soy amigo de balconearla, digo, juego en la cancha, no me gusta la tribuna, pero yo creo que, en primer lugar, hay cuatro deudas que son brutales en esta gestión. Una es la social, que tiene que ver con la falta de obras, concretamente, políticas dirigidas hacia la gente, priorizando los recursos que se tienen. Hay una deuda que es financiera, que a esta altura es muy difícil de manejar, porque hay alrededor de cuatro años de recaudación comprometidos, si fuera una empresa privada se está quebrado definitivamente. Y no hablo de rendición de cuentas, hablo de lo que no dice la rendición de cuentas, hasta que llegó que es tan falsa como las anteriores, donde se elude en forma deliberada y en forma muy perfecta, por decirlo de alguna manera, evitando dar los números reales y ocultando volúmenes de deuda que son tan importantes como los que se declaran. Hay otra deuda que tiene que ver con la credibilidad. Y con respecto a eso, yo creo que la única forma de recuperar la credibilidad en la gente, pagar esa deuda, sin la cual va a ser imposible que ningún gobierno avance en el departamento de Canelones, yo creo que allí es imprescindible no solamente el diálogo, condición sine qua non para poder llevar adelante una gestión, sino más allá del diálogo, ponerse de acuerdo en políticas a mediano plazo, por lo menos.
¿Pero es posible?
Es imprescindible.
¿Pero es posible?
Yo creo que, al ser imprescindible, la política debe hacerlo posible.
Cuando lo que yo creo, digamos, viéndolo de afuera, ¿no? En el momento más crítico, cuando vinieron las denuncias y empezaron a caer denuncias en el nombre del intendente, de alguna manera lo que se leyó políticamente de afuera fue que, bueno, que el foro vallista ponía a Yavarone en la Secretaría General de la Intendencia un poco para hacer que, por lo menos el diálogo, ese corte abrupto que se ve entre lo que es el Ejecutivo Comunal, y en este caso los ediles, o la ciudadanía, de alguna manera restituir ese diálogo, tratar de recomponer un poco la cosa con la venida de Yavarone a la Secretaría General de la Intendencia. ¿Eso fue un quiebre? ¿Eso modificó las cosas? ¿O de alguna manera Yavarone fue comido, digamos, por decirlo gráficamente, con el aparato, digamos, municipal?
Yo creo que hubo incipientes intentos de arrimar las partes. El primero fue por parte nuestra, cuando teníamos al intendente totalmente acorralado tras un llamado a sala, donde no había tenido respuesta y se había quedado revelado, y yo tengo un matiz. Digo, porque para mí la palabra corrupción no es robo, sino es algo que se corrompe, ¿no? Algo que pierde su estado natural, y en ese sentido hemos denunciado y reiteramos permanentemente, incluso comparecimos hasta en un juzgado, digo, porque usamos y continuamos usando el término corrupción. Y en ese momento, en el momento más álgido, nuestra fuerza política dijo, vamos a dialogar, porque vamos a dialogar sobre nuestra agenda, desde posiciones de fuerza, y no tuvimos eco, digo, fuimos recibidos muy cordialmente, y después diferentes factores dejaron por el camino toda esa posibilidad. Yo creo que el Partido Colorado, tras pasar varios años donde se cayeron un montón de directores, nosotros renunciábamos a un director, pasaban 3-4 meses, no renunciaba inmediatamente, pero renunciaba después, así pasaron con varios directores de Hacienda, de prensa, de turismo, y así fueron pasando y sucediéndose. Tras eso, creo que a nivel nacional y tras un cónclave donde fue publicitado en una revista, un semanario, detalle del mismo, se plantea la necesidad de cambiar la imagen de Canelones. Y allí surge la figura de Roberto Sáenz. Digo, él, evidentemente, hoy en día, lo que nos dicen es que gobierna más desde Montevideo que en el propio departamento, digo, no tiene conocimiento de cosas importantísimas que han pasado, denuncias gravísimas que hemos hecho, que se ha enterado por nosotros. No tenía conocimiento hace 10 días que la Junta había votado una revocación tributaria y que se había prorrogado el plazo para la presentación de un formulario, yo no voy a decir declaración jurada porque no es así, de un formulario para hacer un registro contribuyente, y tuvimos que informar nosotros. Y entonces creo que fue comido por un aparato que hoy en día marca inoperancia, ineficiencia y un montón de vicios, que sea quien sea quien asuma la próxima gestión, no va a poder cambiarlo solo, porque acá hay multiplicidad de causales para que esto sea como es, y va a ser necesario un sentido de eficiencia, de eficacia, que trasciende las ideologías o las filosofías.
Varela.
Sí, yo, para aportar a esto, coincido con el Ripoll en que a Canelones se lo saca con un clima político distinto del que tuvimos en los últimos años. Acá lo primero que hay que hacer es recuperar credibilidad ante los votantes. Y para eso tenemos que mostrar que podemos ser capaces de llegar a acuerdos, por lo menos acuerdos puntuales.
¿Pero lo ve posible?
Yo creo que sí. Yo creo que el clima va en esa dirección, que el estilo caudillesco que aplica el intendente Hackenbruch es un estilo del cual por un tiempo vamos a prescindir en Canelones.
¿El Partido Nacional también habla de corrupción en la administración?
No, el Partido Nacional lo que dice es que hay una fase, una etapa que se ha superado de hacer política en Canelones, clientelista, paternalista, asistencialista, y que es hora de pasar a gobiernos más centrados en la gestión. Tú no te olvides que la intendencia municipal, cualquier intendencia municipal, es una empresa de servicios. Te repara calles, te brinda alumbrado, te recolecta los residuos, te vigila los cementerios, hace una montaña de servicios. Y por esos servicios cobra un ingreso, le cobra algo a los habitantes de Canelones. Creo que los habitantes de Canelones percibimos que lo que nos cobra la intendencia municipal de Canelones por darnos esos servicios son muy caros. Y acá quiero hacer también una puntualización. Canelones es una comodidad del pensamiento tratarlo como un pequeño país, porque decimos en Canelones está todo, los servicios, la granja, el agro, la industria, el turismo. Y en realidad Canelones duplicó su población en el término de 40 años, más que la duplicó. ¿En qué lugar del país ocurrió algo similar? Canelones tiene 110 centros poblados identificados. Eso no existe en el resto del Uruguay. Entonces, más allá de quién gobierne, es una cosa complicadísima hacerla bien y tenés que irla previendo. Esto no va a parar. A Canelones ingresan 50 personas diariamente a vivir. Saquemos la cuenta. Son 18.000 personas en un año. Esto obliga a pensar Canelones como algo distinto, que tiene que estar muy vinculado a lo nacional, sino Canelones, aunque tradicionalmente fue un departamento, no diría superavitario, pero que se bastaba a sí mismo, hoy temas como, como el saneamiento, por ejemplo, es imposible pensar que la intendencia municipal lo haga sola.
Está claro.
Entonces, y el tema de la vivienda, es imposible pensar que Canelones lo haga solo.
¿Vos sabés qué?
Sí, yo creo que en algunas cosas coincido y en otras no. Primero, que hay, tomando la última parte de Varela, hay responsabilidades que no son competencias de la intendencia.
Obviamente que no.
Saneamiento y vivienda no son competencias de las intendencias. Segundo lugar, analizar la realidad del departamento de la intendencia, desprendiéndola del contexto nacional, es imposible. Tercer lugar, hay matices dentro de la oposición en cuanto a que esta administración puede ser corrupta o si no comete actos de corrupción, puede cometer corruptela, por utilizar un término que nadie ha manejado. Entonces, esta es la tónica que ha predominado estos 4 años en Canelones. Se podrá estar de acuerdo o no con el reaforo en la ciudad de la costa, creo que fue incompleto. Hoy lo tengo que reconocer, más allá de que lo haya votado, fue incompleto. Se podrá estar de acuerdo o no con el traspaso del cobro de la tasa de alumbrado a UTE por parte de la intendencia, se objetó por parte de la oposición, pero hoy se está cobrando. Y nadie ha dicho que esa situación, cuando cambie el gobierno municipal, va a volver a cobrarlo la intendencia municipal. ¿Por qué? Porque ha quedado demostrado que es una buena fuente de recaudación, tanto para la UTE, para licuar la deuda que la intendencia tiene, pero también para la intendencia. Entonces, yo personalmente creo, que si los actores políticos en Canelones, más allá de las personalidades, no le ponemos actitudes en pro del departamento, va a ser muy difícil entendernos. Yo creo que estamos posicionados para poder lograrlo, no ya ahora, porque faltan escasos meses para el cambio de gobierno previo a elecciones, pero sí a partir de julio del año que viene habrá que sentarse a redimensionar la política en Canelones.
Pero julio del año que viene quedan años todavía.
Pero yo creo que en estos meses es imposible lograrlo, y si los políticos tenemos que de una vez por todas lograr, como decía Diego, posicionarnos de otra manera ante la población, creo que tenemos que decir las cosas por su nombre. Hoy no está el ámbito creado en la Junta ni en el sistema político de Canelones para recrear un clima que permita gobernar, ya no digo en base a acuerdos, sino en base a puntos concretos en los cuales se puede llegar a acuerdos.
¿Pero eso es posible dentro del Partido Colorado? Disculpame, Ricol. Creo que uno de los niveles de enfrentamiento más grandes que ha habido en Canelones es dentro del Partido Colorado mismo. Es donde se ha visto mayor nivel de enfrentamiento.
Sin duda, y negarlo...
¿Y se recompone esa interna?
No sé, a corto plazo creo que no. No lo creo sinceramente, pero lo que pasa es que dentro de la interna del Partido Colorado, los problemas personales o los enfrentamientos personales han, de alguna manera, se han priorizado a lo que ha sido la política partidaria y eventualmente la política de gobierno. Entonces yo digo, se va a instalar una convención departamental ahora cuyos 2/3 son del Foro Ballista. Yo no quiero que la convención aplaste al resto del partido por el hecho de tener 2/3. Yo quiero llegar a los acuerdos mínimos que nos permitan posicionar al partido de otra manera delante de la población. Y para eso necesitamos actos de grandeza de la mayoría, pero también actos de reconocimiento de parte de la minoría. El enfrentamiento Hackenbrück-Kiesa-Valle, porque hay que utilizar esa triangulación, ha dominado la política colorada, la interna colorada en Canelones. Bueno, yo creo que ha quedado laudado con el resultado de las elecciones internas. Quienes no lo quieran ver así, es problema de ellos. Pero yo creo que a partir de esta nueva convención hay que redimensionar al partido y crear una política que ha sido tradicional dentro de los colorados, donde las diferencias internas se salgan entre 4 paredes sin salir hacia el exterior.
Interrumpí a Ripoll rápidamente.
Yo discrepo parcialmente con lo que Mario dice. Nosotros en el mes de abril presentamos en la Junta Departamental el tema sobre la problemática del hipódromo de las piedras. Una importantísima fuente de trabajo para la ciudad de las piedras, sin ninguna duda. Y allí el enfrentamiento era brutal y parecía que íbamos a terminar en 4, 5, 6 fracciones pensando distinto sobre el hipódromo de las piedras. Seguimos trabajando, seguimos tejiendo, seguimos conversando dentro de nuestra fuerza política, con Mario, con otros seguidores del Partido Colorado, con el Partido Nacional, concretamente con Edil Varela, además. Logramos crear una comisión asesora que está trabajando y no estábamos investigando para cortar la cabeza a nadie, aunque renunciamos, no sé si sabían, como tres integrantes de la Comisión de Carrera, debido a algunas declaraciones que no se han hecho y material que hemos recibido. Pero el objetivo que tenemos, y que lo estamos empezando a concretar, es un informe donde nos vamos a poner de acuerdo sobre cuál es el futuro de esa fuente de trabajo. Entonces yo creo que es lo que nos falta a veces conversar más, o que conversen más los otros a veces, y tener las orejas más abiertas y la boca un poco más cerrada.
Yo quiero hacer una pregunta a Musetti, como líder de en la Junta Departamental del Partido Colorado. Recién Edil Varela decía que, y usted lo reconocía, y eso está en la Constitución, que el intendente es poderoso. No solamente tiene funciones, potestades que le asigna la Constitución, sino que también tiene una mayoría automática de 16 bancas en la Junta que lo pone a resguardo para poder controlar la legislación que allí se vota. Pero al mismo tiempo se reconocía que Canelones tiene problemas gravísimos que exceden las facultades y potestades que la Constitución le designa a cualquier municipio. ¿A usted no le parece que el talante de Hackenbrück debería haber sido otro en función de su poder en la interna del departamento, pero al mismo tiempo del tipo de problemas que tenía que enfrentar? ¿No le parece a usted que el relacionamiento con la oposición y el relacionamiento con la Presidencia de la República debería haber sido mucho más negociador, mucho más de búsqueda de acuerdos? Porque en principio un intendente no necesita de acuerdos para gobernar. La Constitución le da los medios para hacerlo. Pero si un departamento tiene problemas tan graves, que con sus solas finanzas o con sus solas potestades no puede enfrentarlos, ¿no debería haberse acordado o no se debería haber llevado una estrategia de mayor negociación, de entendimiento, y no una actitud tan de disputa, de confrontación?
Capaz que a la interna del departamento, en el sistema político departamental, se podría haber adoptado otra tesitura, no lo niego. Pero el caso es que esos lineamientos en cuanto al Ejecutivo, o mejor dicho, una política de alianzas promovida desde el Ejecutivo hacia el resto del sistema político, la orquesta del intendente. El intendente debe haber entendido que no era necesario. Yo capaz que en el lugar del intendente hubiera hecho otra cosa. Yo. Pero yo no soy el intendente. Sí, lo que digo es, nosotros nunca contamos con la mayoría automática que usted mencionaba de los 16 votos. ¿Por qué? Porque el sector del presidente de la República no tuvo la misma deferencia de actuar en bloque como sí actuaron o como sí actuó el sector parlamentario del Foro Ballista a nivel nacional. Desde un principio la lista 15 en Canelones puso piedras en el camino, siendo en algunos casos o intentando ser más opositora que la propia oposición.
Ah, pero no es muy importante, vosotros.
Por eso digo, pero si me deja terminar, digo, en algunos temas terminó votando con nosotros, pero no hubo de alguna manera esa mayoría automática que marca la Constitución. Porque el enfrentamiento interno hizo que el endurecimiento de las posiciones tal vez se trasladara al resto de los partidos políticos y que haya de alguna manera haya habido una pérdida de visión de la política que se tenía que seguir en cuanto a determinados acuerdos, que como bien decía Ripoll, el tema del hipódromo de la Piedra es un acuerdo puntual, pero no forma parte de una política general de entendimiento. Vuelvo a reiterar, si hubiese sido yo el intendente, capaz que adoptaba otra tesitura, pero no soy el intendente.
Tengo que estar cerrando ya, pero Diego Varela, no quiero que me quede colgado. Un apunte final.
Colgado no quedo, yo estoy muy contento de estar acá. No, yo creo que pocas personas en Uruguay entero se caracterizan por tratar de prever en el mediano plazo lo que va a ocurrir. Y Tabaré Hackenbrück precisamente no es un previsor. Él trabaja en el corto plazo y la tragedia que le ocurrió al país en el año 2002, él no la vio en sus asesores, no la vio venir, no la previó. Y ya estaba jugado a un incremento del gasto con una también equivalente aumento de la recaudación, que obviamente no se dio, la recaudación bajó estrepitosamente, mientras que el gasto se mantiene o sube, y por lo tanto por ahí hay que buscarle, lo que yo decía hoy, un cambio en la óptica de cómo se debe guardar esto. Y eso pasa por el diálogo, eso pasa por tejer acuerdos, que en el caso de Hackenbrück y Valle nunca lo tuvieron, y había cuenta de la edad que tienen ambos, no los van a tener. Y es misterioso porque realmente uno no sabe cuál es el origen de esa pelea que data de ya décadas, ¿no?
Me había quedado una cosa privada, Musetti. Usted hablaba en algún momento, cuando hacía un balance y los más y los menos de la administración, reconocía que la administración municipal podía estar un poco sobredimensionada, podía tener más gente de la que realmente precisaba. Tengo entendido que sigue entrando gente a través de contratos de obra a la administración. ¿Eso es correcto?
De contrato de obra, no sé, de contrato de zafrales, sí, contrato de obra, no sé. Por lo menos yo no lo conozco. Pero digo,
¿esas no pasan por la Junta Departamental?
No, no pasa absolutamente nada por la Junta. Salvo que nos enteramos en algunos casos cuando vienen alguna observación de parte del Tribunal de Cuentas. Pero si no, nos enteramos por medio de Ripoll, que es el que está más informado en ese sentido.
¿Está entrando gente a Ripoll a través de contratos de obra, la Intendencia? ¿Usted que está más informado?
No, yo creo que todos más o menos sabemos lo mismo, digo, que algunos no lo pueden decir. Digo, sí, no, ha entrado mucha gente últimamente, es realmente los volúmenes son importantes. Algunos contratos de obra o contratos de función pública quedan de un volumen muy grande y que han sido muy escandalosos, que han sido reiteradamente motivo de escándalo, han sido cesados y ahora hay gente que tiene contratos de... mucha más gente con contratos de menor valor. Y tratamos en la última sesión, el miércoles pasado, digo, justamente el contrato de una señora que hace 9 años está siendo contratada, que ha cobrado más de $100,000 y que el Tribunal de Cuentas dice que jamás presentó un certificado de GI, BPS, Casa de Profesionales Universitarios, no presentó jamás un trabajo, digo, el contrato estaba mal efectuado, se le hace un contrato en el mes de marzo retroactivo a diciembre. Digo, y bueno, es un poco lo que hay. Digo, nosotros no es que estemos cansados de denunciar estas cosas, sino que la gente está cansada de escucharlos y ya no le impacta. Y lo que está esperando ahora es, a pesar de que faltan 11 meses prácticamente para que asuma la próxima administración, es, bueno, el que gane, ¿qué es lo que va a hacer? Digo, creo que es un poco la expectativa de todo el pueblo de Canadá.
Diego Varela, Mario Musetti y Juan Ripoll, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde acá en La Brújula.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.